If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Hoy la pizarra de Quintana es en formato express condensadito y con mucho sabor, porque en 2 horas y 45 minutos arranca el partido de vuelta de la Champions League para el Fútbol Club Barcelona ante el Benfica. Y ojo, que en un ratito, en 15 minutitos, habla Carlo Ancelotti y después Diego Pablo Simeone. Así que, pizarrita, ponte cómodo, que en este programa de hoy tenemos mucho que contar, mucho que analizar y mucho que debatir, como siempre, al estilo de la pizarra de Quintana. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Como decía, hoy vamos a ir hasta las 6:30, porque a las 7:15 arranca en Montjuïc, en la Montaña Mágica, el Fútbol Club Barcelona Benfica. Antes escucharemos a las 4:15 a Carlo Ancelotti junto a Aurelián Tchouaméni. Y a eso de las 6:15 más o menos, porque he ido cambiando un poquito la hora, a Diego Pablo Simeone junto a Rodrigo De Paul. Ahora os pregunto, chicos, por lo que queremos escuchar de los dos entrenadores y de los dos centrocampistas que pueden marcar el derbi de mañana en el Metropolitano a las 9:00 p.m, pero antes tengo que empezar con lo de hoy, que es importante, importante de verdad. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque es evidente que damos al Fútbol Club Barcelona como gran favorito, lo hubiésemos dado con el empate, creo que también lo hubiésemos dado, incluso si llega a caer por 1-0 en Daluz, por el hecho de haberte quedado con 10. Pero, hombre, evidentemente esto es la Champions, no hay partido sencillo y, como venimos comentando, lo de Carles Miñarro ha tenido que afectar a un grupo humano que ha perdido a uno de sus amigos.
Sí, yo hoy espero una gran versión del Barça, que cierre su pase a los cuartos de final, que demuestre otra vez que es mejor equipo que este Benfica y que acabe ganando para dedicarle la victoria a Miñarro, sí.
Sí, tiene que, bueno, un poquito consolidar lo que vimos la semana pasada. El 0-1 tuvo un mérito tremendo, incluso algún resultado un poco peor, viendo las circunstancias del partido, le habría venido bien al Barça, pero ese 0-1 yo creo que le convierte en máximo favorito para poder pasar de eliminatoria hasta en los cuartos de final.
Sobre todo porque el Fútbol Club Barcelona transmite solidez, transmite competitividad, transmite, bueno, ciertas garantías. Es verdad, en todo caso, Nahuel, que es un equipo que abre ciertas puertas, que el Benfica puede marcar perfectamente el primer gol del partido, lo que para que si algo ha demostrado el Barcelona es, primero, más contundencia en área contraria que la mayoría de los rivales, y luego también saber reponerse de los incluso errores, podríamos decir. Así que en ese sentido no podemos descartar que el Benfica iguala la eliminatoria, porque el Benfica tiene mucha calidad, solo hay que recordar el nivel de Pavlidis ante el Fútbol Club Barcelona. Lo que sí que descartaría es que eso le afectase emocionalmente, al menos en el plano futbolístico, porque en el plano humano no sabemos exactamente cómo está.
Sí, está demostrando el Barça que sabe que va a haber golpes a lo largo de los partidos, que tiene una propuesta muy arriesgada, pero a nivel mental tiene muy controlado ese doble filo, ¿no?, que tiene la propuesta tan agresiva del Barça. Además, recordemos que no va a estar en el Benfica por sanción a Álvaro Carrera respecto al partido de ida. Por supuesto, tampoco Pau Cubarsí en el Barça, pero lo de Carreras me parece que puede tener más impacto en la eliminatoria, que tiene peor reemplazo en Benfica y que es una de las piezas que brilló tanto en el partido de la fase de liga como en la ida de la semana pasada.
Hoy, jugándose el partido en Montjuïc, y esperemos que 11 para 11 durante los 90 minutos, que no haya ningún contratiempo como el otro día en Daluz, tengo muchas ganas de ver a Frenkie de Jong, a ver si Frenkie de Jong sigue dando pasos hacia adelante para demostrar que, bueno, que está hecho para liderar también a este Barça desde el centro del campo.
¿Qué tipo de partido imaginas, Adri? Luego vamos a estar con Alejandro Segura, también con Raúl Fuentes, la previa del Barcelona-Benfica va a estar un poquito salpicada de lo que vamos a escuchar en la sala de prensa, tanto de Valdebebas como de, evidentemente, el Metropolitano. Pero bueno, quiero saber un poquito cómo imaginas el partido de esta noche, porque hay una cosa que siempre decimos. Es complicado cuidar las ventajas, es complicado administrar las victorias. Evidentemente prefieres ir ganándote 1-0 a tu casa que perdiendo o empatando, por supuesto que sí, pero que estamos acostumbrados a ver a equipos que una vez se ponen por delante, oye, intentan jugar con el resultado y esto les cuesta. Claro, con el Barcelona no va a suceder. Sí. Sabemos que el Barcelona de Flick juega, entre comillas, a una única cosa, y no es una crítica a esto, sino es básicamente una definición. Por tanto, yo espero un partido muy movidito, muy alegre.
Sí, yo creo que el Barça hoy va a tener que salir muy activado, muy enchufado desde el minuto uno.
Te lo digo porque conocemos al Benfica. Sabemos que el Benfica ya no tiene nada que perder. Exacto. Y que su identidad es incluso, bueno, muy ofensiva. Un poquito como la de Hans-Dieter Flick y su Barça. Bueno, el Barça sabemos que no va a replegar y que no va a jugar a ritmo bajo. Aquí tiene pinta de que va a haber muchos goles, seguramente más del FC Barcelona, pero muchos goles.
Sí, lo importante es que el Barça mantenga de inicio la tensión competitiva de las grandes noches, que no se relaje al principio, como le pasó, por ejemplo, en Copa ante el Atlético de Madrid, y se pueda meter en algún lío en una eliminatoria en la que creo es muy favorito, aunque el resultado de la ida es corto.
Al final, el escenario ideal es el que más veces dibujó el Barça en el primer tramo de temporada, de, oye, conseguir que los primeros golpes sean efectivos, conseguir una renta bastante amplia y a partir de ahí poder gestionar. Lo vimos en bastantes encuentros durante el primer tercio de campaña, y estando la eliminatoria como está y con un Benfica que va a tener que asumir riesgos, me parece que no es descartable de cara al partido de esta tarde.
En un ratito estamos en Barcelona con Alejandro Segura, pero antes es momento de preguntaros cómo veis el resultado de esta noche.
3-0.
¿No se presenta el Benfica? Tres goles el Barça.
Sí, pero marca tres goles el Barça.
MVP.
Frenkie de Jong.
Tenemos un análisis, un temita reservado para mañana sobre Rafinha. Nos iría bastante bien que marcase algún gol,
sí,
Rafinha.
Sí, sí. Hombre,
encajaría bastante malo
será
bien. A modo de percha.
Después de estar marcando o asistiendo en prácticamente todos los partidos.
Y no, si no marca o asiste, que sepáis, pizarritas, que es culpa nuestra porque tenemos el tema ahí preparado.
Yo por si acaso digo de Jong. Pues no, para
3-0 de Jong. ¿Tú, Nahuel?
2-2 Pavlidis. Pero vale. Se pone 2-0 el Barça.
Vale, o sea que un poquito
cosmética.
¿Cuál es el último gol? ¿En qué minuto?
En el 82.
O sea, que hay run.
Sí, pero
algún cornercito tonto, ¿eh?
Sí.
Vale. Recordemos que, por cierto, no está Carreras, ¿eh? Que esta me parece una baja importante para el Benfica, el lateral izquierdo español. Yo voy a decir 3-1, porque me parece que el Benfica va a marcar. Podría ser también un 3-2. Y voy a decir MVP, voy con todo, Rafinha.
Venga, pues ya está.
Dos goles.
Estos son los nuestros.
Sí.
¿Le preguntamos a los oyentes?
Deberíamos.
Venga, que se mojen. 628-26-90-92. Oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, pronóstico y MVP del Barça-Benfica de esta tarde a las 7 menos cuarto.
No es esta noche.
Cuidado.
Es esta tarde, 7 menos cuarto. A ver, pizarrita, está muy bien que, bueno, el partido de las 7 menos cuarto te lo saltes. Porque tienes gimnasio, porque estás aprendiendo chino mandarín, o porque tienes que hacer cosas. Pero este Barça-Benfica...
¿Clase de autoescuela?
¿Clase de autoescuela? Pues no. No.
Hombre, o sí, que lo pongan en la radio, con marcador y ya está.
Ah, bueno, también. Claro. Pero mejor verlo en la tele con marcador.
A mí me marearía estar en una clase de autoescuela, un momento tenso, y que de repente aparezca el Rulo.
¡Gol del Barça! Bueno, Rulo esta mañana ha reconocido que... No, espera, no ríais porque creo que sobre todo a Adrián Blanco le va a doler.
¿Cómo sos?
Rulo hoy ha reconocido que es de los que se saltan el día de pierna.
¿Qué dice? Sí, hombre. ¿En serio?
Sí.
Luego hablamos con Rulo, ¿no?
El músculo hablamos grande con Rulo. Sí, pero vamos a hablar de esto.
Pero...
O sea, el Barça-Benfica lo hablamos con Segura.
¿Por qué hace esto? ¿Se va a quedar como un colibrí?
Hombre, a ver,
muy fuerte de arriba.
Es un poco perfil colibrí. Vale,
muy fuerte de arriba, pero
también hay que decirlo.
Hay que entrenar pierna, Rulo.
Ha entrado hoy en la tribu diciendo, ni hoy puedo ir al gimnasio, ni nada. Y le he preguntado.
Eso nos fastidia mucho.
¿Día de pierna? Nada, que no va con él. Bueno, esto es a las 7 menos cuarto, no lo del día de pierna de Rulo, sino lo del Barcelona-Benfica. A las 9 tenemos, hombre, dos partidos que deben ser dos... encuentros funcionariales, dos trámites en cierta medida, el Bayern ante el Bayer Leverkusen, el Inter de Milán ante el Feyenoord,
no está jugando en casa.
Está
más Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen.
Que parece que se puede perder toda la temporada.
Sí, he leído
noticias muy negativas sobre el bueno de Florian Wirtz, desde luego una de las, bueno, es que no sé si llamarle revelación, pero bueno, una de las sorpresas positivas que ha tenido esta Copa de Europa.
Bueno, estaba debutando en Champions.
Claro, por eso te digo ya, pero como en el fútbol actual en el que vivimos, ya antes de que debute en Champions hemos visto que 50 partidos a Florian Wirtz, pues como que se hace un poquito raro, pero desde luego ha sido...
Era titular con Alemania antes de debutar en Champions.
Exactamente, uno de los grandes debutantes, pero bueno, el Bayern Leverkusen y el Feyenoord parece que tienen muy poquitas opciones. A las 9, lo mejor de que el partido del Barça sea adelantado, que se juega a las 7 menos cuarto, es que tenemos tiempo, vía libre... para disfrutar del Liverpool Paris Saint-Germain. 1-0, o mejor dicho, 0-1 en la ida. Tiene un gol de ventaja, por tanto, el Liverpool en Anfield. Esto debería ser prácticamente definitivo, si te lo dicen, hace 2 meses. Pero si ves el partido de ida y si ves lo que ha pasado en estos 2 meses, creo que como mínimo hay que darle posibilidades y unas cuantas al Paris Saint-Germain. De hecho, yo sigo manteniendo mi pronóstico de que el PSG la lía.
Sí.
Sí. Uf. Sí, porque, a ver, evidentemente es un mal resultado, ¿eh? Mm. En el Parque de los Príncipes. Y además es un mal resultado predecible en cierto modo, porque tú lo decías, Adri, el tema de la pegada. Es algo que está muy bien, golear a ciertos equipos en Francia, pero luego ha llegado la Champions y en los últimos años le ha faltado un punto de pegada, sorprendentemente, al Paris Saint-Germain. Le faltó el año pasado y le está faltando en este. Lo movimos ante el Atlético Madrid, ante el Girona, sí, 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 mismamente, por hablar de 2 partidos de equipos españoles en la fase de liguilla. Pero también vi a un Paris Saint-Germain ser muy superior al Liverpool. Y el Paris Saint-Germain tiene un modelo de juego que le va a llevar a presionar arriba, que le va a hacer incómodo el partido al Liverpool. Creo, honestamente, que va a tener opciones. Creo que hoy huele a prórroga.
Puede ser, eso puede ser. Yo mantengo mi pronóstico del Liverpool. Creo que acaba pasando el Liverpool en Anfield. Confío mucho en Mo Salah. Si hablábamos antes de Rafinha,
sí.
¿Qué decimos de Mo Salah a estas alturas de la...?
Se lo metió, así como hace Genera con Am, en el bolsillito Nuno Mendes.
Eso también es verdad, eso es verdad. En el partido de ida, pero espero mucho de Liverpool y del partido en general. Malo no puede salir.
Salah, que comparte portada en el equipo junto a Ousmane Dembélé y a Luis Enrique, que son los dos grandes activos del Paris Saint-Germain, para darle la vuelta a una eliminatoria que denomina el equipo como Misión Posible.
Muy chula la portada, sí. Muy chula.
Tengo un titular que... un buen amigo del mundo del fútbol me ha querido pasar para... De hecho, el mensaje es, felicítale de mi parte, ¿vale? Y le he dicho, felicitación sincera, y dice, sabes que sí. Es un titular de Irati Prat.
Ah.
Luis Enrique prepara su revoluchón francesa para saltar a
Anfield. Lo he visto, sí. Genio.
Tenemos mucho cariño a Irati, pero parece que el mundo del fútbol todavía más. Disfruta también con este tipo de titulares.
Está muy bien.
No solo somos nosotros los periodistas, sí, sino que también luego los profesionales.
A mí me ha gustado cuando lo he visto.
Se lo pasan bien. Bueno, en unos poquitos minutos vamos a estar escuchando a Carlo Ancelotti junto a Aurélien Tchouaméni. Me apetece bastante escuchar al francés.
Sí, sí, sí.
Entiendo yo que va a seguir hablando en francés como las veces que le hemos visto, que todavía no maneja del todo el castellano. Eso puede quitarle un puntito de interés al tema, pero creo que conviene escuchar a Aurélien Tchouaméni después de lo que han sido sus últimos 2-3 meses de competición, y a Carlo Ancelotti también, a Diego Pablo Simeone y a Rodrigo de Paul a partir de las 6:15. Y todo lo vamos a escuchar aquí, en la pizarra de Quintana, comodísimo.
Buah, sí.
Como siempre.
Es que, no, como hablan ellos, te da como para reclinarte para atrás.
Sí, sí, sí.
Nuestras sillas gaming de la marca,
personalizadas, ya.
Y hechas a medida con nuestro logo de Radio Marca. Si tú también quieres una silla gaming de calidad, solo tienes que entrar en la tienda online de Drift y descubrir el pedazo de catálogo que tiene el primer fabricante español de sillas gaming. Entra en driftgaming.eu y descubre tu nueva silla gaming.
Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. La pizarra de Quintana. El deporte es nuestro. Radio Marca.
If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular, con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte! Me gusta Radio Marca. Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
Tarde, estamos aquí en la pizarra de Quintana en Radio Marca, la radio del deporte, aguardando la salida de Aurelien Tchouaméni y Carlo Ancelotti. Aprovechando que nos dan unos minutitos de respiro, os pregunto por la noticia que está encabezando marca.com. Es una noticia titulada Sexta vida en rojo para Isco, la firma Miguel Ángel Lara, y va sobre la posibilidad, cada vez más probable, de que Isco Alarcón vuelva a la selección española. Ayer hicimos nuestra convocatoria, ha tenido bastante recorrido, ha dejado bastante debate tanto en marca.com como luego en redes sociales, lo hemos subido también en el canal de YouTube de Pizarritas. El caso es que hablábamos de Isco como una gran posibilidad, solo que hay que ver el rol, porque mi sensación, y esto no es por Isco, es que hace 12 meses... España necesitaba más a Isco de lo que le necesita ahora.
Sí, sí, sí. En eso creo que estamos los tres de acuerdo. A mí me gustaría ver a Isco, fíjate, como media punta de esta selección. Si Pedri retrocede un escalón y empieza a jugar más cerquita de la base como en el Barça, esa tercera posición en el centro del campo me cuadraría que fuese para Isco. Un Isco, eso sí, que ya sabemos es muy, muy protagonista y quiere intervenir siempre mucho en los juegos.
Se acaba de sentar Aurelien Tchouaméni. En la sala de prensa se pone un auricular. Me han comentado por vía interna Javier Hernández, que habla un muy buen castellano. A ver si se anima con él. En todo caso, escuchamos al jugador francés del Real Madrid.
Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Has ganado ya 8 títulos con el Real Madrid, entre ellos la Copa de Europa. Estás atravesando un buen momento de forma, pero cuéntanos cómo está Aurelien Tchouaméni y cómo llega también el Real Madrid a ese importantísimo partido de mañana ante el Atlético. Gracias.
Como he dicho antes, creo que todo el equipo está listo para el partido de mañana. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, sobre todo fuera de casa, pero vamos a dar todo. Creo que estamos en un buen momento y queremos seguir así para ganar más títulos este año.
Ahí está, Aurelien Tchouaméni animándose con el castellano, aunque se tiene un auricular puesto para entender quizás mejor también las preguntas. Escuchamos al francés.
¿Cuál ha sido la clave para pasar de los pitos a los aplausos en el Bernabéu?
Sabes que tenemos una plantilla increíble, todo el tiempo tenemos apoyo de nosotros, depende de lo que puede pasar durante la temporada, pero al final para nosotros lo más importante es cada partido. Seguro que para vosotros, vosotros quieren hablar de todo, es vuestro trabajo, entonces no hay ningún problema, pero no, el míster, los otros entrenadores, el equipo, todo el club, estamos juntos todo el tiempo y creo que nos ayudamos a ganar partidos, a jugar bien.
¿Qué tal? Martín, de Diario. Yo te iba a preguntar, te preguntaban por los pitos ese día en el que contra el Milán, cuando te llevas una bronca del Bernabéu, ¿qué sentiste tú y cómo ha sido de importante Ancelotti en todo este proceso para volver a tu mejor nivel, posiblemente de que he jugado en Madrid?
De verdad, cuando empiezo cada partido, lo más importante para mí es sabes, estar concentrado durante el partido, concentrado sobre lo que tengo que hacer en el campo. Creo que, I mean, claro que escucho las pitas durante el partido, pero al final cada partido tiene su historia. Han empezado con las pitadas y luego he hecho un buen trabajo durante el partido y eso es lo más importante.
¿Qué tal, Aurelien? Miguel Ángel Toribio en directo por la Radio Marca. El día del Celta también escuchaste pitos y ese día salió Mbappé a defenderte, estuvo muy cerca de ti. El otro día cuando marcó Mbappé contra el Rayo después de dos semanas complicadas, te vimos muy cerca de él, que le decías algo en el 1-0. Quería preguntarte cómo ves a tu amigo, a tu colega Mbappé, y si en los días más complicados de Mbappé, tú que conoces un poquito más que él el Real Madrid, ¿qué consejo le das?
De verdad es increíble hablar de días difíciles para él, porque no ha marcado un gol durante que dos partidos. Al final no es nada, sabemos que si Kylian marca dos goles o tres goles o un gol mañana, toda la gente va a decir que es un jugador increíble. Creo que para nosotros como jugador profesional lo más importante es el próximo partido. Entonces Kylian no tiene advice de ninguna persona. Creo que él está muy feliz aquí en el club. Ha marcado muchos goles y claro que va a marcar muchos goles ahora también. Y no, tranquilo.
Y ahora, José Aguado de la Razón, tú has jugado en el Madrid de defensa y estás jugando en la de centrocampista. ¿Qué diferencias hay entre los dos puestos?
Dos trabajos completamente diferentes, pero claro que es diferente, porque en la defensa puede decir que tienes un poquito más de tiempo para jugar, pero la diferencia también es que para ser muy concentrado es un poquito más difícil, porque no tienes el balón todo el tiempo. En el medio tienes que ser concentrados todo el tiempo, porque puedes recibir el balón, puedes defender al mismo tiempo, pero no, creo que son dos cosas completamente diferente.
Bonjour, Aurélien. Alors, toi, bueno, pour l'équipe RTL, en español, ¿no? Vale. Quería saber cómo ves a Kylian, cómo se siente, si tú lo ves un poco más motivado para este partido después de las críticas que recibió en la ida, que eran bastante, bastante duras. No sé si tú lo ves con más ganas todavía antes de este partido, y si podrías explicarme por qué le cuesta más contra el Atleti. Quizás por la defensa del Atleti, no sé.
La verdad es que Kylian quiere ganar y marcar goles todos los partidos. Entonces no hay más motivaciones de jugar contra el Atlético, el Rayo. Él cree jugar a su nivel todo el tiempo. Entonces no hay diferencia. Y como he dicho, lo veo muy feliz todo el tiempo con el equipo. Entonces no hay ningún problema.
Aquí, Ben Fernández para el Journal du Real.
Joven, ¿cuántos años tienes?
tengo 21 años. Te voy a hacer la pregunta para el Journal du Real. Te tengo que hacer también la pregunta en francés, en español, perdón. En Francia han sido muy duros contigo, han llegado a criticarte fuertemente, han dicho que eras un jugador cualquiera, que muchos jugadores eran como tú, que incluso nunca te habías hecho un hueco aquí en el Madrid. Quería saber si esas críticas llegaron a afectarte o si justamente has conseguido usarlas para demostrar que valías para el Madrid y justamente para la selección francesa. Muchas gracias.
Como he dicho, para mí lo más importante es el partido de después. Entonces nosotros sabemos que todo el tiempo hay críticas. Ahora puedes estar el mejor jugador del mundo y hay gente que van a hablar de tu nivel o que prefieran otros jugadores o así. Creo que con la experiencia sabemos cómo hacer cuando hay una situación así. Y como he dicho, a veces puedes jugar bien, el otro partido es un poquito más difícil, pero lo más importante es seguir tienes que seguir a trabajar, a hacer las mismas cosas e intentar de mejorar todo el tiempo. Y si haces las cosas bien, a un momento tú vas a jugar bien.
Hola, Aurelian, aquí detrás, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Acabas de mencionar lo de mejorar. ¿En qué crees que has mejorado en este último mes? Y con Camavinga o con Modric, ¿qué crees que te aporta cada uno cuando juegas con ellos en el centro del campo? Gracias.
Mi objetivo es mejorar todo el tiempo en todas las partes del juego. Entonces, con el balón, sin el balón, la concentración, la actitud y todo. Y sobre Kama y Modric, sabemos que son dos jugadores increíbles con características diferentes, pero para mí es un placer jugar con los dos porque están capaces de hacer muchas cosas y es más fácil de jugar para el equipo.
Hacemos las últimas dos preguntas. Acá Aurelian, Jeu Felefle del Risco para Mundo Deportes Colombia. Acabas de mencionar que son dos posiciones diferentes, la defensa y el mediocampo.
¿Cómo?
Acabas de mencionar en una pregunta anterior que son dos posiciones diferentes, la defensa y el mediocampo. En esas últimas salidas de Champions has jugado en las dos y has destacado. Quería preguntarte, dentro de la visión de campo que tienes, ¿con qué estrategia piensas que puede salir mañana para contrarrestar el poder ofensivo que ha mostrado el Atlético de Madrid en esta temporada? El trago más suave.
Tranquilo, por favor. Porque...
Demasiado...
Mucha información.
Mi palabra es muy esdrújula. Yo entiendo, Chavení.
Que van a salir mañana dentro del partido, que este Atlético de Madrid es muy ofensivo. ¿Con qué estrategia van a mantener en el mediocampo o en la defensa?
No, claro que el Atlético de Madrid va a jugar un partido muy ofensivo, pero sabemos lo que tenemos que hacer, sobre todo en la defensa y en el medio. Hemos ganado el primer partido, pero mañana no vamos a ir ahí e intentar de solo empatar o no, queremos ganar este partido también. Entonces, defensivamente y ofensivamente tenemos que dar todo para ganar este partido.
Última pregunta.
Hola, Aurelien, Abraham Romero, El Mundo. Ancelotti ha elogiado mucho tu personalidad durante las últimas semanas, desde los pitos a el momento que estás ahora, que no sé si para ti es el mejor momento de tu temporada. ¿Qué personalidad es esa? Y hablabas antes de hacer las mismas cosas y que sabías lo que había que hacer en una situación así. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Qué has hecho tú durante estas semanas?
Think I'm gonna reply in English because it's gonna be easier for me.
Voy a contestar en inglés porque me sale más
but,
fácil.
No about it, as I said previously.
Como dije anteriormente, lo más importante es mantenerse concentrados.
No matter what happens during the game,
independientemente de lo que pasa durante un partido durante la temporada. Al fin y al cabo,
of course,
nuestra concentración tiene que estar alta para el próximo partido, siempre como contra el Celta, por ejemplo. Durante el partido pienso en lo que está ocurriendo en el partido, después pienso en el siguiente partido. Ya está. Lo importante aquí es trabajar, mantenerse concentrados y no prestar atención a lo que dice la gente, porque claro, un día eres bueno, al día siguiente no lo eres. Es parte del juego, tienes que mantenerte concentrado y ya está. Centrarte en lo tuyo y seguir mejorando.
Con una sonrisa. Vale, chao.
Así acaba la rueda de prensa de Tchouaméni, especialmente cómodo.
Muy cómodo, muy suelto.
Con un muy buen castellano. Ya la última cuestión era un poquito más compleja, sobre todo porque quería contestarla bien, como ha dicho Aurelien Tchouaméni. Son temas complejos como ha llevado a cabo, bueno, este proceso de, no sé si llamarlo crecimiento, estoicismo o simplemente este proceso en general de saber cómo aguantar la situación, salir adelante y pensar en el siguiente partido, que es lo que decía Tchouaméni. También le preguntaban por el tema de la posición y nos salían a Nahuel reírnos porque se le veía la cara diciendo, amigo, son dos cosas completamente diferentes.
Sí, sí. Yo creo que el propio Tchouaméni lo nota, ¿eh? Y bueno, me parece positivo escucharle después de, bueno, un arco de redención tremendo, ¿no? De haber sufrido mucho la posición de central. Ha habido partidos importantes en Champions, por ejemplo, la salida a Bérgamo, donde, bueno, se vio...
iba a decir terriblemente expuesto, igual no tanto, ¿no? Pero se le dieron mucho las carencias a Tchouaméni, y haber podido convertir esos pitos en aplausos por momentos en grandes partidos como el del otro día frente al Rayo Vallecano, me parece que habla mucho de la personalidad que tiene el chico.
Le han preguntado a Tchouaméni por qué cree que ha mejorado en las últimas semanas. Él ha dicho que quiere mejorar siempre en todo, con y sin balón, pero ha destacado dos cosas que me parecen claves en su recuperación. Una es la actitud, otra la concentración. Creo que hemos estado viendo un Tchouaméni muy enchufado sobre el césped.
Creo que con esos dos conceptos estaría encantado de que lo mejorase nuestro siguiente protagonista, Carlo Ancelotti. Ya está. Mañana escuchamos al técnico italiano.
Derbi de lo que llevamos de temporada, la vuelta contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo llega el Real Madrid y cuáles son las claves para conseguir el pase a cuartos? Gracias.
Llegamos bien, llegamos motivados, como siempre lo somos en esta competición. El partido difícil, tenemos en cuenta de esta dificultad, que la tenemos, que la vamos a tener, pero obviamente tenemos la confianza para seguir en esta competición, que es una competición para nosotros muy especial.
Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jugar de la Sexta. ¿Esta eliminatoria, el partido de mañana, es el que marca una temporada, un ciclo, un punto de inflexión?
Eso es un partido que nos permite de seguir soñando en esta competición como lo hemos hecho en los años pasados. El octavo de final, este año es más complicado que los otros años, pero seguimos con la misma confianza de seguir peleando en esta competición hasta al último partido.
Hola, mister. Aquí al fondo, Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Desde que llegó Simeone al Atlético de Madrid, el balance entre el Atlético y el Real Madrid se ha igualado mucho, salvo justo en la Champions, donde el Real Madrid siempre ha eliminado al Atlético de Madrid. Quería preguntarle, acaba de decir que es muy especial esta competición para el Real Madrid, ¿por qué justo en esta competición esa igualdad no se plasma? Gracias.
Bueno, yo me recuerda a todos los partidos que hemos jugado contra el Atlético, han sido partidos muy igualados, muy competidos, a veces hemos ganado nosotros, más en la Champions, a veces han ganado ellos, y creo que mañana va a ser exactamente lo mismo, un partido muy igualado, muy competido, decidido por mejor calidad, por pequeños detalles. Esto es lo que siempre ha pasado y que va a pasar también mañana.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Javier Herraez de la cadena SER. No le voy a preguntar por el 11, pero en el partido de ida hubo, el MVP fue Rodrigo, pero Brahim brilló a un gran nivel. Modric lo que jugó muy bien. Si mañana no juegan ni Modric ni Brahim de inicio, ¿sería usted un poquito injusto con ellos?
Yo pienso que tengo más de 11 jugadores que puedan jugar este partido. Y pienso que los que no juegan, por cierto, van a aportar. Cuando entrarán en el partido, también hay que tener en cuenta que son partidos donde un cambio bien hecho puede marcar la diferencia.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante de Dazón. Acaba de decir que estos partidos los marcan pequeños detalles. Hace un par de ruedas de prensa puso de manifiesto una explicación. Quiero jugadores que ocurren o marquen la diferencia. Para el partido de mañana, ¿qué crees que es más importante? ¿Correr o marcar la diferencia?
Bueno, si tú corres mucho, puede ser que empate el partido. Si tú marcas la diferencia, es más probable que tú lo ganas el partido.
Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle si tiene previsto ensayar penaltis esta tarde. Y luego hay unos jugadores importantes en el equipo que están apercibidos pensando en el futuro. Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Endrick, usted también. ¿Si hay algún tipo de consigna para cohibirse mañana o si es imposible darles alguna instrucción en este sentido?
El objetivo es claro, queremos jugar el cuarto de final, sean lo que sean los jugadores que van a jugar el cuarto de final. Entonces, mañana también ensayar los penaltis, creo que es difícil repetir por el ambiente, por la situación mental, repetir un penal. Tenemos claro lo que pueden ir a tirar los penaltis en una tanda, pero no estamos pensando en esto de momento. De momento estamos pensando de plantear bien el partido.
Hola, mister, ¿qué tal? Joel del Río, del diario Marca. Ya ha repetido en varias ocasiones que Modric puede jugar domingo y miércoles porque recupera bien, es un ejemplo para todos sus compañeros, pero da la coincidencia esta temporada que no ha conseguido acumular dos partidos de manera consecutiva de titular, y a mí me gustaría saber si hay algún motivo en concreto o es mera casualidad.
Casualidad. No miro a la estadística para plantear la alineación de mañana. Entonces, en este sentido, que Modric no se preocupe, que no miro a estas cosas, que nunca ha jugado dos partidos seguidos.
Aquí, mister, Carlos Forjanes, del diario AS. Usted se ha enfrentado a Simeone no solo con el Real Madrid, también con el Bayern 27 veces. Es el entrenador al que más se ha medido en su carrera. Ha superado en ese aspecto a Spalletti. 10 victorias para usted, 9 para Simeone. No sé si considera al Cholo el entrenador que más le ha exigido en su carrera y el que más le lleva al límite en lo táctico.
Lo que considero un gran entrenador de fútbol, en el cual tenemos idea del fútbol muy parecida.
Hola, mister. ¿Qué
tal? Una idea del fútbol muy parecida, dice Carlo Ancelotti. Interesante, porque además estoy de acuerdo.
A mí me gustaría que usted, como técnico, me hiciera una valoración. Si espera más de ese entendimiento entre ellos dentro del campo, o si puede estar faltando algo entre ellos.
No, yo esto que habéis visto vosotros, yo no lo he visto. Entonces, por el hecho que no lo he visto, no lo puedo comentar con los dos futbolistas, que me parece que se llevan muy bien.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Acaba de decir en una de las respuestas que un cambio bien hecho puede marcar la eliminatoria para bien. Yo le quiero preguntar, ¿quién clasifica mañana al Madrid o al Atlético para cuartos de final? ¿Los futbolistas o los entrenadores?
Siempre es todo muy claro. Lo responsable de la victoria son siempre los futbolistas. Y también los culpables. De una derrota lo tenéis ya.
Valentina Mariani, Sky Sport Italia, salve mister. Faccio in inglese però, non voglio che parli italiano. Simeone is the coach we have met the
Simeone
most.
Simeone es el entrenador al que se ha enfrentado más en su trayectoria profesional. En este desafío, ¿hay algo especial o algún recuerdo especial?
Inglés. No, I think I have a great respect of this manager.
Tengo muchísimo respeto por este entrenador, es un entrenador fantástico. Como dije antes, tenemos la misma idea de fútbol.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Le he entendido que los futbolistas son los responsables de la victoria, los triunfadores, y también los culpables.
No, el culpable, tú lo sabes quién es, ¿no? Sí, claro.
¿Y le parece lógico que un entrenador que lleva 15 títulos en el Real Madrid, que se ha clasificado para 5 semifinales de Champions, 3 finales, 3 títulos, sea el culpable en el caso de que al Madrid le elimine?
No es un problema de Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador, que siempre el entrenador todos los entrenadores lo tienen muy claro, que el único responsable es siempre el entrenador. No es nada nuevo en el fútbol, se sabe desde mucho tiempo y somos conscientes de esto. A mí me está bien porque estoy en un puesto de trabajo que es muy querido, entonces creo que es justo también, por estar en un trabajo que me gusta hacer y que muchos quieren estar en mi puesto, que tenga la responsabilidad que tengo que tener.
Hola, Carlos, aquí Olivier Lorenzo, del País. Con la eliminatoria contra el City, explicó después que había mantenido charlas con los cuatro atacantes para pedirles implicación defensiva. Ahora mismo, antes de la vuelta contra el Atlético de Madrid, ¿también ha mantenido o va a mantener esas conversaciones con ellos, o cree que esa lección ya la han aprendido de la eliminatoria contra el City? Gracias.
No, yo creo que lo que tengo que tenemos que hacer, que voy a hacer, es de focalizar los jugadores en el planteamiento del partido, en lo que tenemos que hacer sin balón, con balón, porque la motivación va a ser muy alta y la presión también va a ser muy alta. Entonces creo que es importante en la preparación de este partido focalizar los jugadores en el aspecto técnico-táctico y nada más, porque todo el resto ya lo tienen. Fuerte motivación, fuerte gran ilusión, entonces ganas de darlo todos. Esto es absolutamente normal en estos tipos de partidos.
Últimas dos preguntas.
Lola Hernández, Fox por México. Ha dicho que se parece mucho, mucho a Simeone como entrenador. ¿Y cómo piensa que va a salir mañana? ¿A intentar marcar en esos primeros 15 minutos para igualar la eliminatoria? ¿O a intentar el contraataque, esperarles a intentar el contraataque? Gracias.
Yo esto, puedo prever lo que va a pasar, cómo puedan empezar el partido, pero yo prefiero focalizarme en el mío del equipo, teniendo en cuenta todas estas cosas, cómo atacar el bloque bajo, cómo salir de la presión, cómo evitar la contra que la hace, porque el Atlético puede jugar de muchas maneras, defensivo, ofensivo, en contra, en la contra, exactamente lo mismo de lo que puede que hacer Real Madrid en el partido de mañana.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Fernando Calas, de Reuters. Yo quería volver un poco a la pregunta que hizo mi compañero Miguelito sobre los penaltis, que usted dijo que no se puede reflejar lo que es la presión. Y es una discusión muy grande que existe, ¿no?, en el fútbol, sobre el entrenamiento de los penaltis, si es por repetición, la parte mental. Quería que, si pudiera usted elaborar un poco más, cómo lo ve como entrenador, ¿no?, el sistema del entrenamiento de penaltis, si ha tirado alguna vez, no sé, usted como jugador, ¿cómo considera? ¿Usted cree que se puede entrenar penaltis? ¿Usted cree que es algo más mental que técnico? ¿Cómo encara usted el entrenamiento de los penaltis, llevando en consideración eso, la diferencia que hay entre el entrenamiento y la presión? Gracias.
Y en un entrenamiento de penalti lo que tú puedes ver es, porque hay jugador, no es que todos tiran de la misma manera, hay un jugador que tira mejor que un otro, ¿no?, en este sentido. Entonces yo cuando hacemos la lista de los penaltis tenemos en cuenta esto, lo que vemos en el entrenamiento, si uno tira mejor, si uno es más preciso, más seguro, si uno mira al portero no lo mira. Entonces cuando preparamos esta lista no tenemos en cuenta lo que es el aspecto mental cuando llega la tanda, porque el aspecto mental es muy, muy importante. Yo he tenido jugadores que tiraban muy bien, que no tenían el feeling de tirar el penalti en una tanda, y yo tengo que tener cuenta de esto. ¿Es más importante el aspecto en una tanda de penalti, el aspecto mental o el aspecto técnico? Yo digo el aspecto mental, porque si tú no estás bien mentalmente preparado, te puede afectar en el aspecto técnico. Yo he ganado Champions League con defensa que tiraban los penalti en 2003, ha tirado Nesta, ha tirado Serginho, ha tirado Calazde también, que falló, porque mentalmente no estaban bien preparados. Ese jugador es honesto, puede levantar el brazo y decir, no, yo prefiero no tirarlo, no está mal esto. Tú tienes que tomarte la responsabilidad cuando mentalmente estás bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Al respecto de los penaltis, me parece muy interesante la reflexión de Carlo Ancelotti, porque además tenemos el precedente de la eliminatoria ante el Manchester City del año pasado, donde tiran Lucas Vázquez, Nacho y Antonio Rüdiger el cuarto y el quinto penalti, y los tres lo transforman. Pero es que además pongo en contraposición dos frases de José Mourinho y de Luis Enrique, que son muy interesantes. José Mourinho dice que después de aquella derrota ante el Bayern Múnich, cuando fallan los penaltis Kaká, Cristiano y Sergio Ramos, dice, mira, esto ya entrenarlo carece de sentido por el tema de la presión anímica. Pero es que no sé si os acordáis, para el Mundial 2022, Luis Enrique y su cuerpo técnico reconoció que había puesto una serie de deberes a sus futbolistas para entrenar durante toda la temporada penaltis, de cara a lo que podía pasar en el Mundial, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasó ante Marruecos, y esa sensación de Bonu, de superioridad, y esa sensación de ir a los penaltis y saber que ibas a palmar ante Marruecos, es muy difícil de replicar. Yo no sé si está...
Hay una, por cierto, de aquella tanda de penaltis contra el Bayern, que no se recuerda, porque lo del Real Madrid fue más sonado, pero es que en el Bayern fallan Philipp Lahm y Toni Kroos también.
Claro, claro. Es que por eso te digo que yo no sé si esto te tiene que llevar a no entrenarlo, o si, no lo sé, ¿eh? Esto lo sabrán mejor los entrenadores. Pero cuando escuchas a Mourinho o a Ancelotti, ¿sabes esa anécdota de Luis Enrique y ver lo que pasa muchas veces? Pues entiendes que es imposible de replicar lo que un futbolista siente en ese momento y no se parece en nada.
Sí que es cierto que todo el mundo ha intentado controlar este arte, sí. Pero que es imposible. Yo recuerdo de Bielsa del Athletic Club, que se ponía detrás de la portería y el delantero, en su opinión, o el lanzador mejor dicho, tenía que engañar al portero y también al propio Bielsa, que tenía que un poquito decidirse para qué lado se habría tirado él.
Sí, al hilo de esto, de la preparación de los penaltis, no sé si habéis visto unas declaraciones de Llopis hablando de Lunin la temporada pasada en Champions, en la eliminatoria ante el City. Sí. Llopis recuerda el partido en Vallecas en el que el Madrid acaba pinchando con un gol de Raúl de Tomás de penalti. Él dice que en aquel penalti, en aquel momento, le dijo a Lunin, quédate quieto, que ya hemos visto que RDT suele chutar los penaltis por el centro.
Y no se quedó quieto.
Lunin cogió y se tiró. Y no paró el penalti, se tiró hacia un lado justo en el momento clave y no paró el penalti. Pues luego se lo volvió a repetir en la tanda de penaltis en el Etihad y le dijo, Bernardo Silva, los chutas siempre por el centro, quédate quieto que lo vas a parar. Y lo acabó parando. Me parece un documento, la verdad, maravilloso de cómo afronta el Madrid esta preparación.
Es muy interesante porque todos tenemos el recuerdo y estamos hablando mucho de lo que puede pasar en los penaltis porque es un desenlace probable mañana. Es uno de los desenlaces posibles. Todos recordamos la tanda de Jan Oblak en 2016 en Milán ante el Real Madrid. Por supuesto que sí, pero es que Jan Oblak tiene un porcentaje de paradas desde el punto de penalti colosal. ¿Qué pasó entonces? Creo que solo se puede explicar desde lo emocional. Y ya está.
Sí, sí.
Y eso es lo que hace muy complicado y muy perverso todo lo que sucede en una tanda de penaltis. Sí, sino que se lo digan a Roberto Baggio.
El mayor avance que ha habido a la hora de preparar los penaltis es que vimos durante la Eurocopa ya directamente selecciones que imprimían sobre el botellín del portero el tema de la chuleta.
Claro.
Que ya no es una hojita de papel como la de Jens Lehmann.
El conocimiento cada vez es mayor. Sabemos que quien lanza primero tiene un 60% de posibilidades. Bueno, una serie de circunstancias, pero luego es absolutamente impredecible. No es una lotería, pero sí es impredecible y hasta cierto punto difícilmente entrenable. ¿Algo más que os queréis de lo que ha dicho Carlo Ancelotti?
Bueno, él ha hablado, me quedo con eso que ha dicho de Simeone, cuando le han preguntado, diciendo que él futbolísticamente se parece bastante al Cholo. Siempre los dos, porque Simeone también habla muy bien de Ancelotti, se tratan con bastante respeto. Se nota que se aprecian mucho las dos figuras, los dos técnicos, pero me quedo con eso, con que Ancelotti haya reconocido que es muy del fútbol de Simeone porque es muy parecido a él.
Me gusta porque ha querido divagar un poco Ancelotti. Ha dejado respuestas más largas en cuestiones como la de su parecido con Simeone a nivel futbolístico, el tema de la preparación de los penaltis, pero de una manera muy genérica y ha entrado muy poco en el partido. Y de hecho hay una cuestión sobre el propio Simeone diciendo, oye, si os parecéis tanto, si tú fueras Simeone, ¿cómo plantearías la salida del Atlético de Madrid? Y no ha querido entrar demasiado ahí el entrenador italiano del Real Madrid.
Pueden los dos esperar, pueden los dos atacar, pueden hacer muchas cosas. Ya hemos escuchado a Tchouaméni y a Carlo Ancelotti a las 6:15, lo que nos dé tiempo en horario de pizarra. Luego llega el marcador europeo con Felipe del Campo, Diego Pablo Simeone y Rodrigo de Paul. Pero nosotros ahora nos vamos a Barcelona con Alejandro Segura.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen ya, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1567.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Guardián del deporte, Vicente Ortega. Contraseña, la radio es para divertirse. El programa de Ortega. De lunes a viernes de 11 a 1. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
Radio Marca.
Estás escuchando La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Para las 5 de la tarde, y eso significa que faltan prácticamente dos horas, solo dos horitas, para que se ponga el balón en juego en el Lluís Companys, en el FC Barcelona Benfica. Allí, creo que está ya en la cabina, buen previsor, está Alejandro Segura. ¿Qué tal, Segura? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Sí, estoy aquí ya en la cabina, está Raúl también, hemos llegado pronto, porque como el otro día había goteras, digo, no vaya a ser que aún tengamos las goteras aquí en la cabina y hay que poner otra vez un cubo.
Ah, bueno.
Y
pero,
no.
Pero
no ha sido el caso, ¿no?
¿No? Pero ahí
no,
ha ido Rulo.
Bien.
¿Os habéis subido hasta la montaña mágica con Rulo y un cubo?
No, pero me lo voy a pensar para el próximo día, porque es una buena imagen.
A mí es algo que me gustaría ver, honestamente. Si lo hacéis, claro. Por favor, grabadlo. Te quiero preguntar, Segura, y ya sin bromas, evidentemente, porque el tema es serio, por lo que sabemos de cómo está el grupo tras el fallecimiento de Carles Miñarro, del doctor.
A ver, el grupo está afectado. Ayer incluso no salió nadie con Hansi Flick a rueda de prensa porque así lo pidieron los futbolistas. El Barça habló con protocolo de UEFA para cambiar un poco la previa del partido. La UEFA dijo que, dadas las circunstancias, que ok, que no había ningún problema. Hoy se va a guardar un minuto de silencio en memoria del doctor Carles Miñarro. De hecho, esta mañana ha sido la ceremonia donde han acudido Joan Laporta como presidente del club y Marc-André Ter Stegen como capitán, además también de representantes del Real Club Deportivo Español. Ayer se acercó Emilio Butragueño por parte del Real Madrid y el grupo pues está afectado. Esa es la realidad, ¿no? Es verdad que desde dentro dicen que le quieren dedicar esta victoria al doctor, pero lógicamente pues ánimos bastante decaídos porque era una persona muy querida dentro del vestuario.
Es que no puede ser de otra manera.
Normal, es lógico.
Yo insisto en lo que comentamos ayer, que igual desde fuera uno no sabe la importancia que puede tener el staff médico, el cuerpo técnico en general en el día a día de los futbolistas, pero simplemente hay que hablar con uno de ellos para hablar de que muchas veces los fisios, sí, un miembro concreto del staff, un médico en un momento además difícil, ostras, te marca la diferencia porque es un miembro más de tu día a día, sí, aunque sí, luego no empuje un balón a gol o no saca un balón de la escuadra.
Anoche escuchaba en el partidazo de la cadena COPE que la familia Olmo estaba muy afectada porque era el médico de la familia.
Ay, sí,
sí, sí, sí, de hecho, llevaba trabajando ya no solo con la familia, sino con el propio Dani Olmo mucho tiempo. Es el jugador que más afectado está porque ya tenía una relación ya no solo de club, por así decirlo, sino que era una relación personal de hace muchos años con el doctor Miñarro.
Sí, bueno, de hecho, a Miquel Olmo, el padre de Dani, leía también un mensaje muy sentido también en redes sociales después de conocer la noticia. Es evidente, lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que los futbolistas, siempre que se gana un título, hacen mucho hincapié en hablar de toda esa gente que está en el backstage, ¿no? Que está detrás de cámaras, que no tiene los focos, pero que es fundamental para conseguir títulos y para el día a día y para incluso para salud personal de muchos de ellos, para el desarrollo de su carrera, con lo cual creo que no se da la importancia que tiene, pero bueno, si todo esto puede ayudar también para a poner en el foco todo esto, pues bueno, es algo positivo que sacaremos una noticia pésima.
Segura, hablábamos esta mañana en la tribu con tu querido Rulo que nos espera una gran entrada, entre que, bueno, ya sabemos que el Montjuïc cuesta un poquito, incluso esta temporada con Flick, y que el partido es a las 7:45, y te diría como añadido que creo que el culé también se ve en cuartos de final, honestamente, porque todos lo pensamos así, pues como sí, que no hay un gran llamamiento.
A ver, es verdad que parece que no habrá lleno, pero que sí que en las últimas horas sí que se espera mejor entrada de la que preveían en un principio. Quizá no estamos hablando de 50.000 espectadores, pero podemos estar en 45, 46, que sería una muy buena entrada.
Es lo que viene promediando en Liga, segura.
Sí, es lo que viene promediando en Liga, pero claro, es que la hora es la que es, 6:45, un martes, es muy difícil, ¿no? Mucha gente sale de trabajar a las 7:30 de la tarde, tienes que pedirte una hora en el trabajo, y la gente que sale a las 6, súbete hasta arriba porque no puedes ir en transporte privado, ¿no? Tienes que ir en transporte público y con el bus lanzadera que pone el club. Es difícil, seguramente cuando empiece el partido veremos menos gente que cuando estemos en el descanso, ¿no? Porque la gente irá entrando poco a poco. Es verdad que cuesta subir, pero en muchos partidos de Champions, aquí en la montaña hemos visto cómo se ha llenado. El día del Bayern de Múnich, por ejemplo, ¿no?, que fue una gran noche para el Barça, el estadio estaba lleno. Bueno, a ver, no creo que esté lleno hasta la bandera, pero que sí que las últimas horas, ya te digo, desde esta mañana eran un poco más optimistas con la entrada.
¿Qué once esperas para esta tarde en el Barça, segura?
Mira, espero el 11 de gala, teniendo en cuenta que no puede jugar Pau Cubarsí, que hay que recordarlo, obvio, por sanción. La semana pasada fue expulsado en el Estadio de Aluz. Chesney en portería, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Alejandro Valde, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.
Y más allá del 11, ¿qué tiene que hacer el Barça para no tener ningún susto? Creo que esto también depende un poquito de la eficacia, ¿no? Porque todos damos por hecho que el Barça va a tener ocasiones, pero seguramente el Benfica también, porque es un equipo que tiene calidad, es un equipo que no tiene nada que perder y es un equipo ofensivo. Si aciertas antes, hombre, pones mucha distancia. Pero creo que va más allá de eso y que tiene que ver mucho con la gestión también de los momentos del partido.
Sí, y sobre todo, los dos partidos que ha jugado el Barça contra el Benfica, los dos en Lisboa, ha salido con la caraja. El primer partido de la fase de grupo, el Benfica fue superior, muy superior, los primeros 15 minutos. Al Barça le costó entrar mucho. Y en el partido de hace una semana, hay que recordar que Pavlidis tuvo una ocasión muy clara, los 20 segundos de partido, sí, sí, que saca una mano espectacular Chesney. Entonces, a partir de aquí, el Barça tiene que salir concentrado desde el minuto uno. Y luego, creo que es un partido que a este vestuario le mola. ¿Por qué le mola? Porque el Benfica tiene que abrirse, el Benfica tiene que ir a marcar, no puede especular con el resultado, tiene que ir a ganar este partido y va a dejar muchos espacios, y el Barça con espacios es letal, con un Rafinha que es muy rápido y está en un estado dulce en esta Liga de Campeones, con Lamine Yamal, que hoy no va a tener delante a Álvaro Carrera, sino que va a tener delante a Samuel Dal, y que desde Portugal nos dicen que defensivamente va a sufrir bastante el lateral izquierdo de la tarde-noche de hoy, y sobre todo es un día para que De Jong y Pedri se pongan las botas con pares al espacio. Es que yo creo que hoy vamos a ver muy poco dominio del centro del campo y me da la sensación que va a ser un partido loco, no como el 4-5 de Lisboa, pero que sí que va a ser un partido de ida y vuelta.
Yo en ese guión tengo ganas de ver a Dani Olmo, que al final el otro día nos quedamos con las ganas por el tema de la expulsión de Pau Cubarsí, sí, que tiene que ser un futbolista también muy importante para esto que decía Segura, refiriéndose a De Jong y Pedri. Son futbolistas con calidad diferencial, lo hemos visto en espacios reducidos, y yo tengo ganas de ver lo que pueden preparar con Rafinha y Lamine estirando mucho, sí, con Lewandowski atrayendo mucho a los centrales y con ellos teniendo presumiblemente un poquito más de tiempo para actuar.
Sí, yo en ese escenario quiero ver a Frenkie de Jong, en ese escenario de más ida y vuelta, para que él pueda conducir y aparecer en el círculo central al lado de Pedri. Y tengo ganas de ver a Alejandro Valde, que viene creciendo mucho en ese lateral, y oye, el viernes hay convocatoria de la selección.
Justo, de hecho, a partir de la que nosotros dimos, bueno, ha habido siempre debate con diferentes posiciones, con diferentes nombres, uno de los más habituales ha sido Alejandro Valde, me parece lógico. A mí es que La combinación Cucurella-Grimaldo me gusta mucho porque Cucurella me parece titular indiscutible ahora mismo en la selección española y creo que si hay algún tipo de problema tienes que remontar una situación. Prefiero el golpeo de Grimaldo en un ataque posicional que la llegada e irrupción de Alejandro Valde, pero evidentemente seguro es uno de los jugadores que han crecido esta temporada con Flick y podría volver perfectísimamente a la selección.
Sí, y sobre todo que cada vez se siente más cómodo y está volviendo a ser el primer Valde que vimos, ¿no? Ese Valde que recorría metros, que ganaba duelos, que llegaba bien a línea de fondo, que sobre todo hay una cosa que me está gustando de Valde en este tramo de temporada y es que cada vez está decidiendo mejor cuando llega a línea de fondo, ¿no? Tiene esa pausita para levantar la cabeza, para saber dónde está Lewandowski, dónde está Pedri, dónde está Dani Olmo, dónde está Lamine Yamal y cada vez está decidiendo mejor en línea de fondo y eso es muy importante para un chaval tan joven como Valde que al final parece que lleva toda la vida pero tiene 21 años solamente, ¿no? Y tener esa pausa cuando llegas a línea de fondo después de correr 50 metros, pues hombre, es muy importante. Creo que cada vez está creciendo más, cada vez está siendo más importante para Flick porque Flick le dio un toque de atención a principio de temporada. Dijo que esperaba mucho más de él y creo que se lo ha tomado bastante en serio Alejandro Valde y está creciendo a marchas forzadas.
¿Qué esperamos de Benfica? Adri, Nahuel, ¿qué comentan en Portugal?
Bueno, que va a salir con el 11 titularísimo con la excepción de Carreras en ese lateral izquierdo. Tampoco está Ángel Di María, como repasábamos antes en la previa.
Parecía que se podía recuperar, leí al final de la semana pasada, pero
no ha llegado a tiempo al partido. Trubin bajo palos, Tomás Araujo, Dal en los laterales, Antonio Silva también di pareja de centrales, Aurnes, Barreiro y Cocho en el centro del campo, Acturkoglu, Sheverloop y arriba Pavlidis.
Me da la sensación de que le tiene el partido un cariz económico también para Benfica, que si gana suma 12 millones y medio de euros a todo lo que ya lleva ganado en la Champions y que sabéis que es importantísimo, lo resume muy bien la portada de Doyo, que habla de cheque o cheque mate jugando, en portugués, complicado traerlo, pero bueno, asegura, le ha hecho gracia, así que yo estoy contento.
A mí el tema de Dal y Araújo en los laterales me parece una gran debilidad, sobre todo contra este Fútbol Club Barcelona tan agresivo con Lamine y con Rafinha, aunque de forma diferente.
Dal, que por cierto, podría ser el hermano pequeño de Sorloth, que tiene...
¿Físicamente?
Sí, sea un cierto aire.
Es un lateral...
Yo cuento con Segura para estos detalles, palparlos ahora.
De marcada proyección ofensiva.
Es verdad que...
Oye, un aire Sedán.
Luego te lo digo.
Sedán.
Vale. Segura, lo que me tienes que decir ahora es el pronóstico.
Pues mira, 3-1 para el Barça.
Vale, 3-1 para el Barça, buen pronóstico.
Llevo diciendo, aquí está Raúl como testigo, llevo diciendo todo el...